8:40. ¿Nos escuchás, Horacio Robelí?
Le escucho perfecto, querido Eduardo Anguita.
Bueno. Asumió la ministra de Economía. Yo, al principio del programa, dije, yo soy muy crítico de la situación política que estamos viviendo y escuché declaraciones tuyas diciendo que te parece que Batakis es el nombre que había que elegir. Vos formaste parte de un equipo económico allá cuando asumió Ricardo Alfonsín y sabés que armar un equipo no es una cosa fácil. La primera pregunta que quiero hacerte es si pensás que los nombres que ya ratificó Batakis en energía y los que ella trajo como propios y los que faltan completar nos dan la tranquilidad en medio de la zozobra económica financiera que estamos viviendo. Te escucho, Horacio.
Mira, humildemente estoy seguro que es así. El equipo de Batakis es el mismo equipo que ella tenía en la provincia de Buenos Aires. Martín Divela era el director de ARBA, de la Dirección de Renta de ahí. La que está como viceministra de él, Karina Micheletti, era la segunda de ella cuando ella era la ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires y yo era el gobernador. Juan Manuel Piñoco, que es el jefe de gabinete de ella, era el jefe de gabinete cuando él estaba en la provincia de Buenos Aires. Tiene algunos decesos por muerte, el caso de Alejandro Arlía y el caso de Miguel Bain. Pero de haber ganado Scioli las elecciones del 2015, este hubiera sido el equipo que hubiera llegado. Cuando trabajaba yo en economía, pero en economía con Burú, lo traté varias veces a Silvina y sobre todo a Martín Divela por el trabajo. Y me pareció gente muy joven para mí, y muy trabajadora y muy competente. Y sobre todo una cosa, que creo que es la gran diferencia con Guzmán. Ellos viven y van a vivir y tienen toda su mentalidad, sus afectos en el país. Y lo único que les interesa es desarrollar, representan a sectores medios, digamos, medianos comerciantes, medianos empresarios, representan a ese sector que es donde provienen en La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Pero es gente proba, trabajadora, tengo el mejor concepto de ellos. Me parece el mejor equipo posible que puede estar ahí en el... Esto humildemente, digamos.
Horacio, te conozco hace 40 años.
Por eso, te das cuenta que trato
de decir... Tu palabra en este tema, para mí, es una tranquilidad. Te lo digo con toda franqueza. Yo la conocí a Silvina Batakis, pero no tengo... vos seguiste en economía, yo hice unas materias y me dediqué a otras cosas después.
Bueno, pero... el ídolo máximo de la facultad.
Bueno, ahora quiero que escuches una cosa que ella dijo, porque todos dicen, bueno, también le tiene que hablar a los mercados, porque si esta semana que pasó un ministro de Economía no le habla a los mercados, vive en Saturno. Vos lo dijiste claramente, ella expresa a los sectores populares y a los sectores medios. Pero quiero que escuches esto, ¿eh? Le voy a pedir acá a nuestro querido Mauro que pase el audio 7 donde habla Batakis.
Y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando. Y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país.
¿Será posible, Horacio?
Mira, la crítica es furibunda. Ella dice... Claro, tienen que manejar, como decís vos, tienen que manejarse prudente ante la situación de extrema vulnerabilidad que tienen los títulos nuestros en el mercado interno y en el mercado externo. Se están dependiendo de los títulos públicos. El financiamiento que viene del Estado es colocar títulos públicos. Afuera no podemos, y encima se caen los precios, pero se cayeron fuertemente. BlackRock, que tiene un título de BlackRock, el Discun 2033, cuando hizo el canje con Martín Guzmán, ese título cuando salen los primeros días, fue el 31 de agosto del 2020, cuando salen los primeros días de septiembre del 2020, la lámina decía $100, ese título valía $62.10. Hoy ese título vale menos de $49, $48 sin moneda, $48 con 55 centavos. Ese título, BlackRock de plata, o sea, en una situación en ese marco, ella sin embargo hace una crítica furibunda, dice aumentar las exportaciones pero con mayor valor agregado, no exportar como estamos exportando. Producimos 47,7 millones de toneladas de grano de maíz, la cosecha 21-22 que termina en abril, por eso se llama 21-22, 47,7 millones de toneladas de maíz y exportamos 38,4 millones. ¿Cuánta mano de obra tiene eso? ¿Cuánto mano es sacar el maíz del mar y exportarlo? Es una locura lo que estamos haciendo. Estamos vendiendo de la humedad del suelo. Bueno, primero dice aumentar el valor agregado, o sea, cambiar la composición de las exportaciones. La Argentina se ha primarizado muchísimo con Macri y aún más con esta gestión del
dólar. Ya venía primarizada ahora, ¿sí, todo?
Venía primarizada, sí, pero venía. ¿Con quién tuvimos el récord
de producción? El boom de la soja, el boom de la soja hizo que la tala de árboles, que la soja transgénica llegara a Santiago del Estero, a Formosa, y el boom ya se vivió en el segundo gobierno de Cristina, ya había un boom sojero espantoso.
Seguro, pero recordá que el kirchnerismo tuvo el mayor porcentaje de MOI, de manufactura de leche industrial. O sea, pasaba esto, sí, pero a la vez se fomentaba la exportación de productos industriales porque tenía acuerdos con todos los países de la región. El UNASUR era un acuerdo importante para vender productos industriales. La Argentina tiene una capacidad industrial mayor que con Brasil se complementa, pero que el resto de los países del UNASUR. Esto lo manejó muy bien el kirchnerismo. La máxima exportación de productos industriales en los últimos años se dio en esos 12 años de fracción del kirchnerismo. Pero primero dice aumentar el valor agregado, generar trabajo por exportación. Y después dice preservar las reservas internacionales. Fíjate que acá el drama nuestro quieren devaluar, pero no porque no seamos competitivos. Con este tipo de cambio que cerró el día viernes 8 de julio a 133 pesos con 50 centavos, tipo de cambio vendedor por el Banco de Nación, tenemos récord de superávit comercial. O sea, tuvimos casi 31, no puedo tomar todo, pero...
Sí, pero no récord de reservas,
Por eso, líquidas. O sea, vos tenés, viste esto, Eduardo, vos tenés récord de superávit comercial, 31 mil millones de dólares en 29 meses, no puedo tomar diciembre porque empezó el 10 de diciembre del 2019, pero tomemos desde el 1 de enero del 2020 al 31 de mayo del 2022, 31 mil millones de dólares de superávit comercial, y tenemos menos reservas que las que teníamos cuando asumió Alberto Fernández. O sea, que el Banco Central... Ahí hay una crítica profunda a la política del Banco Central que dilapidó. O sea, lo que está diciendo Cristina, miren, yo voy a hacer esto, mi idea es impulsar esto. Pero ojo, que el Banco Central tiene que preservar las reservas internacionales y no dilapidarla como dilapidó.
Bueno, ahí te interrumpo. Si vos sos General Motors, vamos a ponerle el nombre, y fabricás acá parte de la carrocería y tenés que importar autopartes, lo haces a dólar oficial. ¿Correcto?
Lo hacen a dólar oficial, claro.
Y bueno, y si yo sobrefacturo, soy General Motors, y General Motors de Chicago me vende eso, en vez de los 100 pesos que vale, a 100, o 100 dólares que vale, me lo vende a 150, y yo lo pago a dólar oficial, le estoy choreando a todos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la Unidad de Investigaciones Financieras? ¿Dónde están los expertos de la Dirección General Impositiva? ¿Dónde están toda la cadena que tienen que ayudar o controlar, y también los del Banco Central? ¿Dónde están hace muchos años, Horacito?
Mira, hace muchos años, no está tan cruel. En la época del kirchnerismo había fiscalización. O sea, igualmente había precio de transparencia, lo que decís vos, que había sobrefacturación de importaciones, pero estaba de vigilar. Ahí funcionaba esto que se llama CIMI, que es el sistema de monitoreo de importaciones. Se lo seguía día a día. Se te pueden filtrar cosas, por supuesto, pero había una idea de la UIF, como decís bien, de la Procelac, de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, pero sobre todo la Dirección General de Aduana, de fiscalizar esto, Eduardo. En el gobierno del kirchnerismo hubo una clara idea de fiscalizar esto. Los problemas que se tenían con los importadores era porque decían que le pedíamos excesivas, decían que el kirchnerismo le pedía, bueno, yo estuve en ese último tramo, pero que se le pedía excesiva documentación, que se lo tiraba permanentemente, tenía la Comisión Nacional de Comercio Exterior funcionando a full. El macrismo desmanteló todo, pero Alberto Fernández no hizo nada. O sea, ahora la cambiaron, pero la que era la directora general de aduana, que la puso Marcelo Marco del Pont, ni pisaba la aduana. Esto te lo puede decir cualquiera que conoce.
Bueno, y ahora pusieron un chico que viene del lado de Mase y no abrió la boca. Hasta ahora no dijo que estaba hecho mal en la aduana y qué es lo que va a hacer él bien.
Recién había llegado y se encuentra con este cambio de gobierno. Él ni siquiera pudo actuar. Lo bastante hizo con que instrumentó, que el gobierno no había hecho nada, instrumentó la CIMI, por la cual se tienen licencia no automática. Son los productos que se producen acá. Lo que tienen licencia no automática son los que se producen acá, que vos tenés que pedir autorización porque se produce acá, o que es lo que es importar afuera. Recién instrumentó y obliga a todos ellos a tener 180, a financiarse afuera por durante 180 días.
Horacio, sí. Te interrumpo porque esta conversación es importantísima y la verdad todos deberían saber, pero la gente dice, bueno, ¿y el precio de la leche, el precio del pan, el precio del choclo? Escuchame, ir a comprar dos choclos a la verdulería son 250 pesos.
Pero hay dos componentes. Una, que estamos exportando todo y están internacionalizando los precios. El problema que tenemos nosotros, con lo que bien dijiste al principio, como no hay control de precios, no hay control de la importación, no hay control de nada, efectivos, reales, formales todo, pero reales ninguno. Entonces, ellos marcan los precios de acuerdo al nivel internacional. Si vos le permitís vender 38,4 millones de toneladas de maíz en grano, seguro que el choclo lo vas a pagar a precios internacionales.
Bueno, pero la pregunta viene a cuento, y te la digo directamente, ¿cuánto más puede aguantar la gente así?
Bueno, vamos por parte. Mira, este momento, la presión de estos factores de poder, de estos grupos, es muy fuerte. No hay ninguna... Estamos diciendo que a 133 pesos con 50 centavos, que es el dólar tipo de cambio vendedor, que cerró el viernes 8 de julio, el Banco Nación, es competitivo, no hay necesidad de evaluar. Sin embargo, hay mercados paralelos, como es el mercado del contado con liqui, que compran una acción, por ejemplo, un dólar acá y la venden afuera a 50 centavos. Con lo cual el dólar está a 133 pesos, están a venderla por la mitad, al vender el dólar por la mitad, están convalidando un tipo de cambio de 267 pesos. Sí. 267 pesos. ¿Te das cuenta que era locura? Y es peor, porque encima se extranjeriza.
Pero yo por eso te digo, te traigo a lo que te dice, lo que escuchás en la fila de la panadería y del súper. ¿Cuánto más aguanta la gente así? ¿Batakis puede, en un par de meses, sin apoyo político expreso de todas las bancadas, seguir adelante? Mira, Cristina habló de un punto en común. El punto en común es el punto que tienen que tener los amarillos, los violetas, los verdes y los rojos.
Déjame te cuente algo. Cuando asumió el doctor Arturo Illia el 12 de octubre de 1963, la situación era bastante parecida y con la sombra de los militares detrás.
En una Argentina más rica,
Una Argentina mucho más rica, es cierto, pero con la sombra de los militares detrás. O sea, Illia sabía que jugaba siempre con días contados, desde que asumió, porque estaban los militares detrás y basta que habían tomado elecciones y que él pudo asumir, pero sabía que tenía los días contados. Sin embargo, el doctor Félix Eizalde, que fue nombrado presidente del Banco Central, lo primero que hizo fue hacerse un decreto, que es un decreto que escribió mal o bien durante 53 años, el decreto 2581 de 1964 de emergencia cambiaria. ¿Qué es lo que dice básicamente ese decreto? El único que puede autorizar el tipo de cambio es el Banco Central. La ejecución de la remesa de divisas extranjeras se reglamentan por el Banco Central. Eso es lo que dice ese decreto. Con lo cual le daba la facultad al Banco Central de preservar sus reservas internacionales. Entonces iban los importadores. Estaba abarrotada la mercancía de importaciones.
Horacio, sé quién es Félix de Elizalde, y también sé que Juan Domingo Perón en el 74 sacó la ley de abastecimiento y no se aplicó nunca. Yo lo que te digo es que hoy, con este presidente del Banco Central, que lo nombraron Alberto y Cristina en el 10 de diciembre de 2019, este presidente del Banco Central, con esta gestión, tenés el contado con liqui y el dólar bolsa al doble del que, como vos decís, cerró el viernes a 133. Entonces, la verdad, te vuelvo con la pregunta. Si esto sigue así, sigue este presidente del Banco Central, sigue Funes de Rioja en la Copal, sigue Techín manejando la mitad de la producción metalúrgica en la Argentina, y sigue el 50% del trabajo en negro, te pregunto, ¿cuánto más se puede aguantar sin que haya un acuerdo político, una mesa de diálogo? El Papa ya no puede venir porque no le dan las rodillas. ¿Quién carajo llama a un acuerdo? Cristina el otro día tiró una línea. Bueno, ¿alguien la levantó? Nadie. Nadie dijo, hay un punto en común. ¿A qué se refería Cristina con el punto en común? No tengo idea. Pero yo lo veo como el punto de encuentro entre los que estoy en recontra desacuerdo. Si no me pongo de acuerdo en un puntito con los que estoy en recontra desacuerdo, y en el Parlamento no va a pasar ni la ley de alquileres, ni la ley de compra nacional, ni la ley que tengo que sacar para que haya crecimiento o aumento de las retenciones. Te escucho, Horacio.
Eduardo, lo que vos decís es cierto. Ahora te digo, del punto de vista del Estado, el Estado tiene instrumentos para ejecutar y poner en caja la situación. No, solamente restableciendo el decreto este, pero dáteme, porque este decreto lo dio de baja una resolución de Macri. Tiene que dar de baja la resolución de Macri y volver a este decreto. Con este decreto faculta a todo el Estado a preservar las reservas internacionales y no depender del actual directorio del Banco Central, que coincido con vos que ha sido nefasto. La gestión del Banco Central ha sido pésima, de la peor que... No poder vilipendiar...
Pero ese no los puso Macri a los que están ahora.
¿No te escuché qué, Eduardo?
Que no los puso Macri a los que están
por
ahora.
Por supuesto, los puso Alberto Fernández y de en su
bueno, Alberto, mandado, Alberto cuando asumió... Eran mira, Alberto y Cristina, la pelea... Bueno,
pero después Cristina empezó a decir, cuando lo vio caminando, dijo acá el funcionario que fuía, a pese había sido el vicepresidente del Banco Central, en la época de ella, y malo bien había cumplido su función. Pero ahora como presidente, y en todo el directorio, que muchos son vienen del cristinismo, muchos de ellos vienen del cristinismo, sin embargo se mostraron totalmente incompetentes ante la situación. Acá hay un gravísimo error del Banco Central y de la PIB. La PIB no investiga, la PIB, el Banco Central bueno, sabe quién son... Déjame decirte esto, el Banco Central sabe quiénes son las 100 empresas que compraron 24.769 millones de dólares. Sabe quiénes son porque él hizo el relevamiento y los bancos le informaron quiénes lo compraron. Y sin embargo, por ejemplo, Arco le vendió 500 millones de dólares para pagar una obligación negociable cuando Arco le había comprado
300 millones de dólares. Bueno, Horacio, escúchame, vos sos tan hincha de Boca como yo y sabés que los tres últimos partidos nos reventaron. ¿No es cierto? Entonces, yo te digo, la situación del pueblo... Porque la gente ni sabe que el Banco Central es independiente, que el presidente del Banco Central tiene acuerdo del Senado. La gente se pregunta por el precio de la comida y quién va a controlar eso. Lo que yo te pregunto es, ¿esto va a aguantar así como pasaron los últimos 7 días? ¿Va a seguir increyendo? Ya se sabe que la inflación de este mes de junio, cuando se la deba ser del 7%, y arrancamos julio con un furor de aumento de precios mayor del 7, ¿la gente va a aguantar esto, Horacito? ¿Va a llorar? ¿Va a salir a la calle desesperada? ¿Qué va a pasar?
Bueno, va a pasar un poco de todo lo que decís vos, pero esto hay para poder disciplinar a estos sectores que están sobrevencidos, porque como vos comenzaste diciendo, ninguno de los entes de fiscalización funcionaron, y la primera verdad, ninguno de los entes de fiscalización ahora tiene que hacer funcionar. La labor de Silvina Batakis es hacer funcionar a los instrumentos del Estado. Y entre ellos están los controladores de los precios, del tipo de cambio, la operatoria del Banco Central, la operatoria de la FIP. Esto es donde va a poner ella la lupa. De hecho, a la prueba nos remitimos. No viene a su medida, Regina Imer se marcó el PON, destapó esto de investigar los 2.521 argentinos que tienen plata y aparece en los Pandora Papers y no lo
declararon. Horacito, se nos viene a las 9 de la mañana. Te tengo que decir adiós.
Querido, vas a ver que Batakis tiene mucho carácter y tiene los sentimientos.
Es hincha de Boca también.
Es hincha de Boca también y sufre como sufrimos todos los hincha de Boca. Pero escuchame lo siguiente, tiene carácter, tiene un equipo, conoce, trabaja, hace muchos años trabaja en la administración pública, no tiene otro interés que el interés de mejorar el mercado interno, lo dijo claramente, el componente más importante.
Te mando un abrazo, Horacito.
Gracias, Eduardo.
Mariel Kosaki, Dios.